Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles, mucho gusto en este horario, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa local, nacional e internacional. Gracias por acompañarnos en este miércoles 30 de marzo. Estamos transmitiendo en vivo en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a comentarles varios asuntos en esta tarde. En la segunda parte del programa de hoy vamos a estar hablando de asuntos que tienen que ver con el avance de la militarización, del proceso de militarización acá en nuestro país, a pesar de los múltiples reclamos que se han presentado de parte, sobre todo, de defensores en el sentido de las intenciones que trae el gobierno federal. Por ejemplo, ahora se anuncia que ya está avanzando una iniciativa que presenta la Secretaría de la Defensa Nacional para que la Guardia Nacional ya efectivamente sea reconocida como otra Fuerza Armada Nacional. Y a propósito de esto, también les vamos a comentar que siguen apareciendo casos de abusos de parte de elementos de las Fuerzas Armadas, en concreto ahora de la Marina. También vamos a comentarles algunos asuntos graves que tienen que ver con el tema de represión y ataques contra defensores de los territorios de los derechos humanos. A propósito también, por cierto, del tema de militarización, vamos a comentarles esto en la primera parte del programa de hoy, los ecos, las reacciones que ha suscitado este tercer informe que presentó el grupo de expertas, expertos independientes, el GEI, que investiga el caso de Ayotzinapa, y esto porque ya los familiares de los desaparecidos apuntan directamente a la figura de Enrique Peña Nieto para que también sea investigado. Hay respuestas de parte del presidente López Obrador en este sentido. Pero también vamos a comentarles, a darle seguimiento el día de hoy a la crisis que tenemos en Jalisco en torno a personas desaparecidas. Por ejemplo, en particular, ¿qué es lo que pasó con esa muy, muy, muy extraña alteración de las cifras oficiales de desaparecidos? De un plumazo borraron más de 1.300 personas desaparecidas, supuestamente localizadas, según las autoridades. Vamos a tener un contacto con Ana Carolina Chimiak, codirectora del CEPAD, para hablar sobre esta crisis en torno a personas desaparecidas. Y por cierto, estamos al pendiente de qué surge de la reunión que tienen en este momento, allá en Palacio de Gobierno, familiares de personas desaparecidas que están integradas en el colectivo Luz de Esperanza. Recordará que hace un par de días este colectivo le exigió al gobernador Enrique Alfaro una reunión para reactivar el diálogo directo con él, porque señalan que esas famosas mesas de consulta o de análisis o de diálogo que le gusta crear al gobierno de Enrique Alfaro, pues simplemente no ha dado resultados y era una simulación, pero parece que eso es lo que puede continuar, porque hoy están sumamente disgustados estos familiares, que por cierto recibieron el regaño del gobernador, quien les amagó diciendo que si se les seguían gritando, porque estaban protestando, que si les seguían gritando se iba a ir de el lugar. Ahí se comprometió él a reactivar esta mesa de diálogo, a estar presente el día de hoy, miércoles, ahí, y no está. No apareció, obviamente están bastante indignados los familiares de los desaparecidos y entraron, según nos relató nuestra compañera Fátima Aguilar, ahorita en la segunda edición de Señal Informativa, que sí se está realizando una reunión. Hay funcionarios del gobierno y de la fiscalía ahí presentes, reunidos con los familiares. Vamos a ver qué surge de esa reunión, pero de momento un incumplimiento más de parte del gobernador Enrique Alfaro. Este es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, le invitamos a que nos contacten en las cuentas de @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Recibimos con mucho gusto todos sus comentarios. Ahí también transmitimos en ambas plataformas en video este espacio radiofónico. Bien, vamos a partir justamente con el trabajo que viene realizando nuestra compañera Fátima Aguilar. Es la tercera entrega de estas series de reportajes que tienen que ver con la altísima impunidad que hay en la crisis en torno a personas desaparecidas, la doble desaparición que viven de hecho las familias en Jalisco. Comenta el caso de la señora Cecilia Flores, a la cual El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tardó 2 años en entregarle el cuerpo de su hijo William. Vamos a escuchar esta tercera entrega de nuestra compañera Fátima Aguilar.
Un estado con 16.000 desaparecidos y más sentencias absolutorias.
Yo nomás pido que me entreguen a mi hijo para poderle dar cristiana sepultura y yo ya sentirme un poquito más liberada de mis tensiones. Yo ya me enfermé, tengo diabetes, soy hipertensa, ando muy mal, la verdad, muy mal psicológicamente. Yo necesito pues que nos escuchen, que me escuchen y que me apoyen para que pronto ya tenga noticias de que me entreguen a mi hijo. Yo ya tengo a mi hijo casi completo.
Esa es la doble desaparición que viven las familias en Jalisco, la institucional. A Cecilia Flores, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tardó 2 años en entregarle el cuerpo de su hijo William Salinas, a pesar de que su cuerpo estaba casi completo desde el 13 de febrero de 2020. Fue en enero de este año cuando finalmente pudo tenerlo. Desapareció el 19 de octubre de 2019 y lo encontraron meses después, mutilado en la fosa del Mirador 2 en Tlajomulco. William trabajaba como soldador y desde niño tuvo habilidades para la tecnología. En sus tiempos libres arreglaba aparatos electrónicos. El día que su familia no supo más de él fue justo cuando iba de camino a la colonia Santa Fe para entregar un teléfono que reparó.
Porque estoy muerta en vida. Estoy muy mal, la verdad, muy mal. Y tengo que trabajar porque tengo que sobrevivir. Pero yo lo único que quiero es que de verdad agilicen los trabajos. Hay muchísimos personas que ya encontraron a sus familiares. Yo conozco muchas compañeras de diferentes colectivos que ya sus hijos están como el mío y no nos los entregan. Nosotros queremos que de verdad nos apoyen para que nos los entreguen, porque de verdad es un dolor muy fuerte.
De acuerdo con el informe ¿Quiénes son? La crisis de identificación de personas en Jalisco, publicado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, desde 2006 hasta diciembre de 2020, solo 2% de los cuerpos, osamentas y restos humanos ingresados al Servicio Médico Forense contaba con un archivo básico completo. En ese periodo se contabilizan 49.203 ingresos por distintas causas.
También hemos visto varias discrepancias, sobre todo que en algunos archivos básicos, por ejemplo, solamente se contaba con algunos peritajes, por ejemplo, solamente lo correspondiente a la causa de muerte o, por ejemplo, el peritaje antropológico, pero, por ejemplo, no se contaba con el peritaje odontológico.
Desde 2015, al emitirse el protocolo para la identificación y el tratamiento forense de la entonces Procuraduría General de la República, se hizo obligatorio tener el archivo básico completo, que incluye los dictámenes de medicina, antropología, odontología, criminalística, genética y dactiloscopía. De las pruebas aplicadas a las personas fallecidas sin identificar, el CEPAT documenta que la de antropología
ha entrado ya a su ser querido y tardan años en entregárselo, consolidando así una sobrevictimización. Y esto le anexamos la falta de acceso a la justicia a la que tienen las víctimas, el derecho a saber, el derecho a la verdad.
Frente a las malas prácticas institucionales por la carencia de recursos en el CEMEFO, que se vinieron a recrudecer con la pandemia, Hernández Barrón destacó que urge un centro de identificación humana y una plataforma nacional de biogenética. Es doble desaparición como la que ha vivido Cecilia Flores.
Yo ya lo tengo visto todo. Nosotros porque hemos estado yendo a búsquedas y estar viendo gente como en pedacitos, no sé cómo se dice. Entonces, es un dolor tan grande ir a estar viendo por partes a la gente y ya con los pedazos ya ni siquiera sabes si son o no son tus familiares.
Pero yo no creo que las instituciones del gobierno nos hagan nada. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido día con día.
Pues no hay nada de avance. Andan sueltos los que se llevaron a mi hijo. ¿Y qué? ¿Dónde está?
La mayor parte de personas de desaparición forzada es porque están involucradas en el tema de venta de narcóticos o porque son consumidores de narcóticos. Porque el vendedor no pagó, porque el consumidor fue pidió fiado y no pagó también. Y en muchos de estos casos están relacionados con el crimen y delincuencia organizada. Y es
su único delito, que fue salir a trabajar en el taxi que se lo llevaron.
Para UDG TV, Canal 44, Fátima Aguilar.
Esta es la tercera parte del reportaje que nuestra compañera Fátima Aguilar ha estado presentándonos a lo largo de esta semana, profundizando pues en esta situación tan terrible que muchas veces hemos insistido aquí en Cosa Pública 2.0, que se trata del principal problema social y político del estado de Jalisco, esta arista tan dolorosa de la guerra que son las desapariciones y que, bueno, evidentemente el gobierno del estado y también el estado mexicano en general no ha sido capaz ni ha estado a la altura de las demandas, de las exigencias, de lo que necesitan los familiares que tienen desaparecidos y de lo que tiene toda la sociedad. Y pasamos a otro caso emblemático en tema de desapariciones que tiene que ver con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ayer mi compañero Jesús Estrada comentaba algunos aspectos de la respuesta que dieron los familiares en la rueda de prensa que organizaron ayer a mediodía. Le presentamos ahora la información más completa. Los 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante 3 años. Esto dijeron los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo a una crónica que aparece en el portal de Desinformemos, las 43 familias dicen que las instituciones jugaron con nosotros, nos hicieron firmar en diciembre un decreto presidencial en donde se comprometían a entregar toda la información que hubiese sobre el caso Ayotzinapa. Nos hicieron sacarnos la fotografía con el encargado de la Sedena. ¿Cómo no estar enojado si a 3 años salió una información que tuvo que ser entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si en los momentos en que no sabíamos que nada se movía por falta de información, los padres en la comisión la pedíamos? ¿Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos? Cuestionó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos hace 7 años y medio. Durante la conferencia de prensa ofrecida en respuesta al tercer informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes, en el que se fincan diversas responsabilidades al Ejército y a la Marina, entre otras instituciones.
Mientras que Emiliano Navarrete, el padre de José Ángel Navarrete, otro de los normalistas, fue igual de contundente, y lo citamos, dijo: "Seguimos viviendo en un gobierno que en palabras dice que todo, dice a todo que sí, pero en los hechos no pasa absolutamente nada. Vamos a tener que seguir batallando porque no es nada fácil. No hay avances, al contrario, hay mucho ocultamiento de información, pero no vamos a rendirnos como padres y madres de luchar hasta saber la verdad. Ellos les robaron la juventud".
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, dan su postura luego de que el GIEI ofreció el lunes nuevos datos de la investigación sobre el paradero de sus hijos. Entre ellos se confirma que la Sedena siempre tuvo en sus manos toda la información sobre los estudiantes, desde su desplazamiento hasta su desaparición, y que la Marina participó en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula. El espionaje a normalistas de Ayotzinapa, señala el informe, fue ordenado desde el batallón 27 con sede en Iguala desde 10 años antes.
Fíjense otra declaración de don Emiliano Navarrete. Dijo: "No tenemos verdad ni justicia, tenemos todo lo contrario. Viendo el informe del GIEI, llegando al punto del basurero, viendo a la Marina, como padre puedo decir por mis hijos, por los 43, que mirar esas imágenes y ese video me llena de coraje, la sangre se calienta. Mirar con qué maldad el gobierno federal manipuló el lugar para después presentarlo. ¿Cómo es posible hacer tanta maldad con jóvenes que pudieron haber sido sus hijos y querer ocultar para siempre su identidad?". Y también lanzó algunas preguntas directas. ¿Cómo es posible, dice, que la Sedena siempre ocultó la información? Teníamos motivos para señalar al Ejército Mexicano porque sabíamos que ellos estaban involucrados en la desaparición de nuestros hijos.
Bien, hay más información sobre este tema, pero vamos a dejarlo pendiente y vamos a la línea telefónica.
para agradecer a Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo que nos tome esta llamada. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes al auditorio y muchas gracias por la invitación.
Gracias, te agradezco enormemente, Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz, el CEPAD, esta organización no gubernamental que ha acompañado a muchas familias que tienen violados sus derechos humanos en Jalisco, especialmente en los últimos años. Ha sido muy importante para dar seguimiento al tema de personas desaparecidas. Ana, pues gracias por tomar esta llamada. Teníamos interés en conocer el punto de vista del CEPAD acerca de este acontecimiento que ocurrió este fin de semana, esta carga masiva de información que envía el gobierno del estado a través de la Fiscalía General del Estado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y que tuvo como consecuencia una reducción de más de 1300 casos de personas desaparecidas. ¿Cómo miran desde CEPAD este anuncio, esta consecuencia que tuvo la reducción del caso de personas desaparecidas?
Pues fue efectivamente un movimiento de baja que sin duda alguna generó preocupación y sobre todo pues ante la falta de certeza en términos generales sobre las cifras de personas desaparecidas y ante también la desconfianza generalizada e incertidumbre sobre las estadísticas en materia de desaparición y pues varias manipulaciones de presentación de las cifras que ha generado esta administración a lo largo de los últimos años. Entonces, sin duda alguna, pues fue una situación delicada, sobre todo también que tal como se ha señalado en múltiples ocasiones, no estamos hablando de cifras, de números, de estadísticas, estamos hablando de las personas, de sus vidas y también las implicaciones de las desapariciones en sus familiares. Sino también por parte de la organización, analizando esta situación, hemos decidido hacer un análisis mucho más complejo y también pues lo realizamos en conjunto con pues varios colectivos de Jalisco, 9 colectivos de Jalisco, y decidimos también realizar un pronunciamiento que se estará publicando en unos minutos, donde tratamos de pensar por qué pasó la situación y también qué se necesita para no repetirla a futuro. Y en ese sentido, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues es un registro que está a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, está alimentado tanto por las autoridades federales como también las autoridades estatales, y en Jalisco en concreto, de parte de la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Y justo la carga masiva en cuanto a la forma de alimentar el registro ha sido una de las formas que ha sido presente, solo para la baja, para subir las cifras, todavía no para bajar, pero sí ha sido algo que manejaba pues el gobierno del estado de Jalisco. El día de ayer el gobierno realizó una especie de aclaración sobre estas bajas que se han realizado de manera automática tanto por localizaciones de las personas como también por posibles pues, duplicados o reincidentes en cuanto a los casos o números de personas desaparecidas que contiene el registro. Y en ese sentido, evidentemente, pues el tema de la revisión de los datos y o los posibles duplicados de las cifras, considerando que el registro se alimenta por reportes, por denuncias del fuero común, por denuncias del fuero federal, de alguna forma pudiera pues ser viable. Sobre todo que no se ha hecho esas revisiones de manera seguida y probablemente para el estado de Jalisco nunca se ha llevado a cabo esta revisión. Sin embargo, lo clave es pues transparentar esta información, de qué manera se realizó esta revisión, poder explicar a la sociedad en conjunto cuál ha sido el procedimiento, incluso por el principio de participación conjunta de las familias, involucrar a las familias en este ejercicio y poder en ese sentido pues garantizar los derechos tanto de víctimas como también de la sociedad en conjunto para aclarar la situación pues desde el inicio y de manera contundente para pues no abonar a la desconfianza sobre las cifras. También lo que estábamos analizando junto con distintos colectivos también fue la situación de por qué pasa esta situación o qué se necesita para que no se repita. Y en ese sentido, primero obviamente el ejercicio de las cargas masivas de los registros. Eso no debe de suceder, debido a que los registros, y sobre todo de acuerdo también con la Ley General en materia de desaparición, el registro nacional debe ser actualizado en tiempo real, no por las cargas masivas que se ejercen. Esas cargas podrían coincidir a los casos históricos, pero supuestamente esos casos ya deberían de estar reflejadas desde el inicio de este registro nacional. Por otro lado, también hemos señalado en varias ocasiones de que varios de los casos que están dentro del registro no tienen el año de referencia. Entonces también es muy difícil rastrear la información debido a que no se cuenta con toda la información correspondiente a las personas desaparecidas. Y por otro, dos cuestiones ya para finalizar muy importantes. Lo primero es que una de las cuestiones del Registro Nacional, que ha sido señalada por parte de varios actores, incluso se han presentado amparos al respecto, ha sido que el Registro Nacional no cuenta con bases de datos públicas abiertas descargables. Y eso dificulta o hace imposible verificar realmente las cifras, estas bajas o estas subidas, y sobre todo también incluso duplicados o reincidentes en cuanto al número de las personas desaparecidas y sus características. Y por otro lado, ya a nivel del Estado de Jalisco, pues ahí aquí también tenemos pues una grave omisión, un incumplimiento del artículo transitorio que corresponde a la creación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y no localizadas, y este registro, pues ya existe un retroceso, una omisión de más de 10 meses, alrededor de 10 meses, este registro debería haber sido creado el 4 de junio, la infraestructura tecnológica para su operación el 4 de junio del año pasado, y lamentablemente todavía pues no existe este registro público y tampoco pues se cuenta con esos datos pues abiertos, verificables, con el buzón que pudiera pues brindarnos esa información o incluso proporcionar la información por parte de las víctimas y al alimentar el propio registro. Entonces, también ese cúmulo de omisiones claramente contribuyó en esta situación a esa desconfianza y a esa falta de certeza de qué realmente pasó al respecto de esa baja drástica de las cifras en el registro.
En resumidas cuentas, parece ser que la explicación que ofrece el gobierno del estado en este comunicado que ya citabas, que dan a conocer el día de ayer y que ayer leímos alguna de sus partes, en resumidas cuentas parece ser que la explicación es que dice que hubo un rezago en la actualización de la revisión de posibles duplicados, de subir al Registro Nacional información acerca de que algunas personas ya se habían identificado, localizado y no se había hecho la aclaración. Pero llama mucho la atención que lo que admite el gobierno a través de este comunicado es que se trata de un rezago de todo el año 2021 y lo que va de 2022. Es demasiado, ¿no? O sea, ¿te parece creíble, te parece justificado esta explicación que ofrece el gobierno de Jalisco sobre esta reducción de cifras
sí,
de casos?
Sí, efectivamente, esta situación en concreto sí genera una especie de preocupación, por lo tanto, justo la posibilidad de verificar estos registros de manera abierta pues sería algo que nos pudiera brindar la certeza, y también esto genera, o más bien es una situación alarmante, sobre todo considerando que estas localizaciones de las cuales menciona el gobierno, siguiendo también lo que ha compartido en los últimos meses el gobierno del estado de Jalisco, pudieran solamente corresponder a los casos nuevos, los casos recientes precisamente, uh-huh. Y ha sido también, seguramente se acuerdan, en el informe de seguridad del gobierno Jalisco también se mencionó que 90% de las personas desaparecidas localizadas corresponden a la actual administración. Entonces justo también esta constatación podría ir también en esa línea, olvidando, no priorizando la búsqueda de los casos que corresponden a esta llamada larga data de hace 2, 3, 4, 5, 10 años, o incluso los casos de la época de la guerra sucia. Y también otro aspecto que por parte de quienes pues estamos generando este extrañamiento, este pronunciamiento, también es una otra cuestión que quisiera señalar, que es el tema de las localizaciones. El protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas también nos establece que para el registro y para cualquier localización de personas desaparecidas debería acumularse la información correspondiente a las características del hallazgo de las personas desaparecidas. Entonces, por ejemplo, no contamos con este tipo de información. Este tipo de información también pudiera servir para análisis de contexto, para la prevención, para las estrategias de búsqueda y otros fines que pudieran ser claves para erradicar la problemática. Sin embargo, tampoco contamos con esa información. Entonces, ante esa situación, lo clave es contar con una aclaración mucho más profunda y contar con la apertura de las bases de datos referentes a las personas desaparecidas para realmente poder pues tener una plena información y seguridad y sobre todo pues tener garantizado el derecho a la información y a la verdad, tanto de las víctimas, de familiares de personas desaparecidas, como de la sociedad en conjunto. Eso sería lo clave, junto también a generación de la infraestructura tecnológica y la operación de registro abierto también de personas desaparecidas del estado de Jalisco.
Los colectivos son invitados, Ana Carolina Chemiak, son invitados por el gobierno del estado para que verifiquen esta base de datos de vez en cuando, ¿o nunca han sido invitados?
Pues realmente todavía no hemos tenido esa información sobre alguna invitación. En el comunicado o la aclaración de que realiza el gobierno comenta que tiene toda la apertura para aclarar esa información. Sin embargo, pues es información de trascendencia social. Es información que debe ser pública, no es una información que debería ser solamente pues proporcionada a algunos grupos que han tenido más incidencia con el gobierno del estado de Jalisco. Claramente las principales personas con quienes se debe de explicar sí son las familias, sin duda alguna, pero es una acción que debe de realizar el gobierno para explicar a toda la sociedad en conjunto qué realmente pasó y reitero, poder transparentar de manera adecuada la información sobre las estadísticas y bases de datos en cuanto a las personas desaparecidas de Jalisco. Sobre todo que la CNB, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, en algunos momentos argumentaba que estas bases de datos podría dificultarse abrir debido a que se debe de prevalecer o debe de prevalecer el interés y protección de los derechos personales de las familias. Sin embargo, la mayoría de las informaciones que contiene ese registro es la información que también se encuentra en las fichas de búsqueda, en las cédulas de búsqueda. Son los datos de edad de la persona desaparecida, su nombre, su apellido, lugar, cuando desapareció, entre otras características. Pero son informaciones, es información ya disponible, ya pública. Entonces, no debe haber ningún obstáculo verdadero para hacer también pública y abierta esta información para la sociedad.
Hola Ana Carolina, te saluda Jesús Estrada. Un par de dudas. Una es, Ana Carolina, además de Jalisco, ¿tienes conocimiento de otras entidades que utilicen esto de la carga masiva para actualizar los datos del Registro Nacional de Desaparecidos?
Pues no tengo ahora como en concreto el estado que lo ha realizado, pero viendo el desarrollo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al momento de accederlo, siempre aparece qué estado o qué institución ha generado un ejercicio de carga masiva. Y efectivamente ha aparecido de manera seguida la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero también sí han aparecido las instituciones de otros estados, por lo que mencionaba que de acuerdo con la ley general en materia de desaparición, ese registro está alimentado tanto por la Comisión Nacional de Búsqueda como también directamente por parte de las fiscalías a nivel de los estados y las comisiones de búsqueda. Entonces, probablemente sí ha sido una práctica que se ha realizado a nivel general por parte de las autoridades, pero reitero, alguna de las cuestiones que hemos observado y visto cómo se debe de manejar este registro es justo la incorporación de las personas desaparecidas y sus características en el tiempo real. Y eso sobre todo Exacto. Por el objetivo de la búsqueda inmediata.
Ana Carolina, y antes de esta situación sospechosa, de esta actualización con el argumento de cargas masivas, antes de esto también en los análisis de CEPAD han encontrado elementos que hagan dudar sobre las cifras oficiales de personas desaparecidas en Jalisco.
Sí, en varias ocasiones pues hemos visto algunas bajas o más bien subidas de las cifras que pudieran pues caracterizarse sospechosas y sobre todo también violatorias a lo que mencionaba referente a la carga masiva. Por otro lado, también hemos observado lo que mencioné al inicio de esta entrevista, que varios de los casos no cuentan con la información que considera el año de la desaparición de la persona. De cierta manera, en algún momento lo analizábamos como incluso una intención, posible intención de que no se quiere asumir por parte de esta administración algunos de estos casos, y no colocar la fecha de desaparición también pudiera restar la responsabilidad por magnitud de las desapariciones, o por ejemplo para varias de las desapariciones, o de hecho para la mayoría de los casos, no se cuenta con la información sobre, por ejemplo, el delito, ¿no? Sobre si es desaparición forzada, si es desaparición cometida por particulares, pero también se trata de personas o secuestro, porque también hay otras modalidades de privación de la libertad consideradas en el registro. Y sabemos que cuando ya suceden o pasan 72 horas, de acuerdo con la Ley General en materia de desaparición, aunque a nivel de la Ley de Jalisco se subsanó esa parte, pero cuando pasan 72 horas, ya estamos hablando de la presunción del delito. Entonces ya estos casos deberían convertirse en una investigación, en una carpeta de investigación, y en ese sentido ya debe de corresponder a esos números de personas desaparecidas, pues algún delito en concreto por el cual se lleva a cabo la integración de la indagatoria. Y esa información no corresponde, por eso también nos ha dificultado mucho rastrear, por ejemplo, el número de personas desaparecidas bajo el delito de desaparición forzada, porque la información en ese registro pues no nos ha sido creíble y fidedigna.
Ana Carolina Chimiak, en el comunicado del día de ayer hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, y es que anticipan que la revisión de datos continuará, por lo que podría haber otras modificaciones a las cifras, lo anticipan. ¿Crees tú que haya alguna intención quizás de volver a hacer una carga masiva que vuelva a reducir de manera considerable? Lo digo por lo siguiente, porque el Sistema Estatal de Información sobre Víctimas de Desaparición, que es el, digamos, el sitio que alimenta la Comisión Estatal de Búsqueda y el Gobierno del Estado, tiene contemplado solamente a 11.300 casos de desaparición. Es decir, hay una diferencia, aunque ya hubo una reducción de 1.300, hay una diferencia de 3.615 casos con el Registro Nacional. ¿Te parece que hay alguna posible intención de tratar de empatar los casos, pero hacia la baja, para reducir significativamente el número de casos de personas desaparecidas en Jalisco?
Yo iniciaría con la explicación. En cuanto al Sistema de Información sobre las Víctimas de Desaparición, SISOVIC, sí. Esta base de datos solamente corresponde a las carpetas de investigación o averiguaciones previas que están a cargo de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Es por eso que se refleja dentro de esas cifras el número pues de carpetas de investigación o averiguaciones previas y las víctimas que se desprenden de estos expedientes. A veces puede ser una, a veces pueden ser 4, 5, 3 en una sola ocasión y en una carpeta de investigación o averiguación previa. Sin embargo, ya la cifra que corresponde al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ya es una cifra que está alimentada también no solo por la Fiscalía, pero a su vez por la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco. Y ante ello también contempla los datos de reportes o de noticias, sin que necesariamente en estos casos se haya presentado la denuncia. Entonces, por eso también seguramente es esa diferencia en cuanto a las cifras. Hay familias que efectivamente tienen acuden a ambas instituciones, cuentan con reporte, cuentan con denuncia o incluso cuentan también con denuncia en la Fiscalía General de la República o reporte en la Comisión Nacional de Búsqueda, que ahí por eso también consideramos que pudiera hacerse algunas duplicaciones si no se revisa de manera adecuada las cifras. Pero eso quisiera aclarar por primero, y lo segundo, ya en cuanto a la intención de bajar las cifras, en realidad no vamos a saber cuál es la intencionalidad, si es un ejercicio bajo pues el dolo, manipulación, no vamos a tener toda esa información si no se nos va a dar el acceso a estas bases de datos. Ahí, al poder revisarlo, al poder toda esa información, también poder permitir a las familias que participen en este proceso, personas expertas, organizaciones de la sociedad civil, pudiera ser un ejercicio bajo ese escrutinio y abonará mucha más confianza y solidez, y también claramente abonará a que sea pues mucha más certeza en cuanto a ese proceso. Eso lamentablemente no ha pasado, pero igual si se prevé estas bajas a futuro, sería de suma importancia poder pues plantear esa exigencia y que se tomara eso en cuenta por parte del gobierno del estado de Jalisco.
Claro, finalmente, Ana Carolina Chemiac, esta exigencia que ya están planteando desde CEPAD y en este comunicado en el que participan también los colectivos hasta encontrarles Lagos de Moreno, más uno igual todo San Juan de Lagos, entre cielo y tierra, Alto Sur en busca de ti, más uno igual a todos Tlajomulco, Huellas de Amor, Guerreras de Chapala, Guerreras de San Miguel el Alto y por amor a ellos, además de ustedes, de CEPAD, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Ustedes están planteando que se haga esta, digamos, transparencia en esta base de datos, pero legalmente está pendiente también la constitución de un registro estatal de personas desaparecidas.
Sí, efectivamente. De hecho, la información que corresponde al registro estatal debería coincidir con la información que corresponde al registro nacional, como primer punto, porque como mencionaba, las autoridades estatales son las que alimentan el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, y efectivamente pues queda pendiente la puesta en marcha del registro estatal de personas desaparecidas. Y en ese sentido, pues como mencionaba al inicio, fue una obligación establecida a partir de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, en uno de los artículos transitorios. Debería haberse cumplido generando esa infraestructura para ese registro hasta el 4 de junio del año pasado, y lamentablemente todavía no se cuenta con esa herramienta que es tan fundamental para las acciones de búsqueda, investigación y sobre todo también prevención del delito de desaparición, pero como mencionaba, no contamos con la misma. Es un grave retroceso en cuanto a la efectiva implementación de la Ley de Personas Desaparecidas de forma más general, más global, pero esperamos que también esta situación pudiera aún más dar pues ese recordatorio a las autoridades correspondientes de generar este registro y también garantizar a futuro que este tipo de situaciones que generaron tanta desconfianza ante la sociedad, ante las víctimas, que no se repita a futuro.
Ana Carolina, una última pregunta de mi parte y nos quedan unos minutos solo para conocer tu opinión. Justo el comunicado, la aclaración de la Fiscalía reitera, como suele hacer el gobierno, de que están abiertos a mantener el trabajo con las familias. Siempre hablan de las familias, pero estos últimos días, esta semana, volvimos a escuchar unas duras palabras del gobernador hacia un colectivo Luz de Esperanza, cuando bajó, según él, a atenderlos y los amenazó con que si le seguían gritando se iba a ir. Se comprometió a tener una reunión en persona con ellos el día de hoy. Hoy no está en esa reunión. Mandó pues algunos funcionarios de su gabinete. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha sido la actitud del gobernador Enrique Alfaro hacia los familiares desaparecidos?
Pues lo que han comentado las familias en muchas situaciones y fue también un claro comunicado en su momento del colectivo Por Amor a Ellos, que ha trascendido pues a nivel del Estado y a nivel nacional, que el gobierno desde hace pues más de 2 años ha tenido puertas cerradas para ese colectivo y para varias de las familias. En muchas ocasiones lo que se ha señalado, pues cuando hay manifestaciones, cuando hay marchas, cuando hay situaciones coyunturales, el gobierno genera compromiso para hacer mesas de trabajo, para hacer reuniones ad hoc, y ante ello pues poder generar acuerdos, poder generar cumplimiento a algunas de las exigencias. Sin embargo, pues estos espacios no han trascendido, no se han convertido en los procesos más formalizados de seguimiento, no se han generado a partir de estos espacios ningunos pues cambios más allá estructurales. Pues el mencionar a las familias pues parece a veces más instrumental que realmente tomar en cuenta sus necesidades y ponerlas en el centro, y sobre todo también pues dar pleno cumplimiento a ese principio que hemos mencionado en varias ocasiones, el principio de participación conjunta, que obliga a las autoridades en cualquier momento de generación de políticas públicas, de cambio de prácticas institucionales, de crear leyes en la materia, tomar en cuenta pues la voz de las familias, sus necesidades, sus observaciones, desde su desarrollo, pero también implementación y evaluación. Y eso lamentablemente no ha pasado. Esperamos que esa cuestión de señalamiento a nivel de los registros pudiera abrir las puertas, al menos para verificar la información de datos estadísticos que tanto han generado miedo y desconfianza y también preocupación a nivel de la sociedad en Jalisco y víctimas, y que eso también pudiera ser inicio para esas buenas prácticas y obviamente también creación de las herramientas en materia de la ley de personas desaparecidas y echar a andar este registro de personas desaparecidas.
Muy bien, Ana Carolina Chimiak, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada.
Muchas gracias y muchos saludos a todas y todos.
Gracias, Ana Carolina Chimiak, de CEPAD, abundando sobre esta controvertida consecuencia que tuvo esta carga masiva de datos enviada por la Fiscalía de Jalisco, que redujo en más de 1.300 casos el número de personas desaparecidas reportadas por nuestro estado ante el Registro Nacional y las consecuencias que podía tener, y también dándonos a conocer partes de este pronunciamiento que están firmando CEPAD junto con otras 8 colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, estábamos presentándole la reacción que el día de ayer dieron los padres de los normalistas de Ayotzinapa ante el tercer informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que hace unas revelaciones escandalosas, son de escándalo mundial verdaderamente, el encubrimiento de todas las instancias del Estado mexicano que participaron supuestamente en la investigación. Y bueno, como cabía esperar, pues muchos recordaron en redes sociales aquella defensa que hacían de esta versión de algunos periodistas como Carlos Marín y otros, sí, Héctor de Mauleón, que decían que era una investigación impecable, exhaustiva, en fin, defendían la verdad histórica, incluso el extremo, y es quizás uno de los videos que más circuló ayer, es cuando Carlos Marín, exdirector general del diario Milenio, incluso sugirió que los padres tendrían que disculparse. Ve usted el exceso, hasta dónde llegó la postura oficialista de este comunicador, al extremo de sugerir que los padres tenían que ofrecer disculpas al entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, al haber desacreditado lo que llamaba el mismo entonces procurador verdad histórica. Y bueno, 7 años y medio después, con estas nuevas indagatorias, estas nuevas revelaciones, la apertura de datos que ofrece el gobierno federal en este momento, en contraste con el gobierno anterior, pues devela que los padres tenían razón, quienes cuestionamos la verdad, la supuesta verdad histórica, teníamos razón. Y bueno, a la luz de todo esto, se están impidiendo nuevas indagatorias sobre este caso. Esto es lo que sostiene el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado. Dice, a la luz de estos hechos registrados durante las indagatorias que contaminaron parte de las investigaciones y colocó capas de encubrimiento que hasta el momento han impedido a las familias ver materializado plenamente su derecho a la verdad y la justicia, al tiempo que han comprometido la responsabilidad del Estado mexicano en la esfera internacional. Por eso es necesario nuevas indagatorias, es lo que pide el representante del Alto Comisionado de la ONU.
También hay reacción del equipo argentino de antropología forense. Recuerden ustedes que ellos estuvieron participando también en la investigación. Ellos demandan que a partir de estas nuevas evidencias se emprende una investigación exhaustiva por parte de las autoridades pertinentes sobre el material revelado en este tercer informe, y cuestionó que elementos de la Marina se hayan desplazado libremente manipulando la escena del basurero de Cocula durante varias horas.
Y también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este tema en la conferencia de prensa esta mañana, y él admite que sería difícil que Enrique Peña Nieto no supiera de todo lo que se encubrió en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, no lo responsabilizó. Dijo Andrés Manuel López Obrador, la investigación del caso Ayotzinapa va a llegar hasta donde lo decide la Fiscalía Especial. Dijo, y consideró que es muy difícil que el jefe del Estado mexicano no se entere de un asunto delicado. No estoy culpando a nadie, porque también eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable. Se puede ser culpable y no responsable, y se puede ser las dos cosas, culpable y responsable. Es lo que dijo el presidente López Obrador sobre la responsabilidad que tenía Enrique Peña Nieto. En tanto, Rafael Ojeda Durán, actual secretario de la Marina, fue comandante a cargo de la octava región naval en Acapulco, Guerrero, durante la intervención oculta que tuvo la dependencia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. De acuerdo con datos curriculares del secretario de Marina, en ese momento, 2014, se encargaba principalmente de la administración de bienes materiales, áreas técnicas, funciones de vigilancia y manejo de recursos financieros, así como de recursos humanos, de acuerdo a un recuento que hace el portal de Animal Político.
Sin embargo, por cierto, el propio López Obrador hoy deslindó al titular de la Marina de estos hechos. Señaló en la rueda de prensa mañanera el presidente, pues, que el secretario de la Marina vino de oficinas centrales y pues que prácticamente lo desvinculó, que no tuvo participación en lo que ocurrió allá en el basurero de Cocula. Y también, por cierto, reiteró que ya están siendo, digamos, investigados los elementos de esta secretaría que supuestamente habrían participado en esa operación, que, por cierto, dice, pues, que en el actual gobierno prácticamente no tienen altos cargos, según él.
Bien, y hablando de militares y de militarización, bueno, está avanzando ya la iniciativa para que la Guardia Nacional sea otra fuerza armada. En los hechos lo es, la mayoría de los integrantes de las fuerzas de la Guardia Nacional son militares, pero oficialmente se supone que se trata de una fuerza armada de orden civil y no militar. Sin embargo, ya la Secretaría de la Defensa Nacional alista para, antes de que termine este semestre, la presentación ante la Cámara de Diputados de la iniciativa que propone que la Guardia Nacional se convierte en otra fuerza armada y concluye su integración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad informaron que la Sedena continúa con su plan de reorganización, la cual empezó en mayo del año pasado y que ya avanzó con la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano y la recomposición de sus órganos administrativos.
Según el plan de reestructuración, del cual el diario La Jornada tiene una copia, dice que la segunda etapa contempla que la Guardia Nacional, con más de 100.000 elementos, se incorpore a la Defensa Nacional de manera definitiva, y tanto la parte de operativa, que está en manos de la Sedena desde octubre del 2020, la administración financiera y la logística también se transfieran completamente a la Defensa Nacional.
La propuesta de modificación legislativa ya está terminada y contiene cambios incluso de orden constitucional. Y bueno, justo en este contexto en el que se cuestionan las labores de la participación de los militares en tareas de seguridad pública, pues siguen ocurriendo casos de abusos de los militares. 4 elementos de la Marina están bajo investigación por presuntamente amagar con armas a civiles el pasado fin de semana en un restaurante de Bacalar en Quintana Roo. La Marina informó ayer sobre la indagatoria. En un comunicado indicó que los marinos son sospechosos de haber tenido una actitud hostil en contra de la población civil en hechos ocurridos el sábado 26 de marzo. Estos elementos presuntamente violaron los valores y principios de la disciplina naval.
Según la prensa o reportes de prensa, estos marinos estaban en un restaurante de Bacalar el sábado pasado en posible estado de ebriedad y se negaron a pagar la cuenta y amagaron con sus armas a las personas que estaban en el lugar. Armas largas, por cierto, según los videos que han circulado.
Bueno, y en denuncias sobre temas de represión desde los pueblos de Tecámac, 12 pueblos de Temácac, Tecámac, efectivamente es el Estado de México y es el municipio donde está instalado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y están denunciando que el día de ayer a las 10:30 de la mañana estaban haciendo un recorrido con periodistas del Diario Universal en la zona conocida como Almaciago, en el Cerro de Chiconauta, en el ejido del pueblo de San Pablo Tecalco, para documentar los impactos y afectaciones que ha tenido la actividad extractiva en los pueblos originarios de Tecámac por la construcción del AIFA y lo que serán sus obras asociadas con la extracción de tepetate y material de construcción. Es una denuncia que hacen estos pueblos en el portal del Congreso Nacional Indígena, y ahí informan que mientras hacían este recorrido llegó un grupo de hombres armados a amenazarlos.
Que, por cierto, hay un video que circula también muy fuerte, el video, el miedo que sienten esas personas. Y solo como contexto también recordar que no es directamente o solo el aeropuerto, es importante, lo vamos a compartir el comunicado. Ellos dicen que este ataque ocurre en una creciente tensión por las denuncias que vienen haciendo sobre el incremento de la actividad extractiva y depredadora ahí en el Cerro de Chiconautla y las amenazas, digamos, impactos a otros lugares alrededor del aeropuerto vinculados con la obra.
No son, para que no salgan los defensores de la 4T, no. ¿Dónde estaban estos pueblos originarios cuando se anunció el aeropuerto y cuando se anunció la cancelación de Texcoco? Ya estaban defendiendo su territorio, ya advertían que no querían el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. en sus territorios, porque denunciaban que además de este megaproyecto de infraestructura de transporte y de movilidad, bueno, vienen asociados otros negocios como inmobiliarios, comerciales, turísticos, de valorización de los territorios y de pues una reorganización de sus tierras en un sentido favorable a la acumulación de capital, y desde entonces hacían estas denuncias. Bueno, antes de irnos, solamente anunciar que desde ayer la Universidad de Guadalajara comenzó a implementar el protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, un instrumento que busca poner fin a los casos de violencia de género en los que el presunto agresor y la víctima formen parte de la comunidad universitaria. Ya buscaremos a la titular de la Unidad para la Igualdad, Erika Loyo Beristain, para que nos amplíe la información, pero por lo menos se supone que con este protocolo la Universidad de Guadalajara da un paso adelante para ya no tolerar los abusos y los acosos y la violencia sexual en la casa de estudios.
Bueno, y vamos a compartirles también ya en las redes sociales otros asuntos. El seguimiento del caso de la Ministerio Público Nancy Gómez, eso lo trae el diario NTR. Recordará usted que ella viene luchando en defensa de sus derechos laborales. Ella trabajaba en la Fiscalía. Ahora, con un segundo amparo, la Fiscalía tiene que restituirle en su cargo.
Y también sobre estos temas, el diario NTR publica en su nota de portada que el gobierno estatal prácticamente no tiene una agenda de género real. Esto es lo que denuncia en el colectivo Red Enredadas. En Jalisco, la atención a la violencia de género, abusos contra mujeres y feminicidios ha quedado solo en intentos, por lo que a la fecha no hay solución a dichos problemas, consideró Isabel de Alba, líder del colectivo Red Enredadas, mejor conocido como Las Tejedoras, quien añadió que la administración encabezada por Enrique Alfaro carece de una agenda de género real. Es la denuncia que está presentando este colectivo. Vamos a, para despedirnos, a otra información, y tiene que ver, es una denuncia muy peculiar y seguramente usted coincidirá, como pocas veces me parece lo hacemos con ciertas autoridades, en este caso presidentes de la zona metropolitana de Guadalajara. El alcalde de Zapopan se quejó de la pésima vialidad que existe en este momento en la ciudad. En la Junta de Coordinación Metropolitana del Instituto de Planeación Metropolitano, donde estuvieron la mayoría de los presidentes municipales de la zona metropolitana, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangí, puso los puntos sobre las íes y dijo lo que ya muchos saben: la policía vial nada más no se ve en las calles. Para mí está desaparecida totalmente. Habrá que hacer una reestructura porque no se ve por ningún lado. Ayer el tránsito para ir a un concierto duró hasta 3 horas. El día de un partido de fútbol dura 2 horas. Todos los eventos que se realizan, la policía vial no aparece en lo absoluto. Es lo que dijo el presidente municipal de Zapopan. Y dice, él recordaba que antes pues se podía ver a los policías viales en cruceros de la ciudad regulando y ayudando a facilitar el tránsito, y ahora no aparece. Y es una denuncia en la que coincidieron presidentes de la zona metropolitana de Guadalajara, entre otros se sumó Salvador Zamora de Tlajomulco, de acuerdo a una nota del diario El Informador. Y este es un asunto pues que seguramente, ya sea que seamos automovilistas o usuarios del transporte público, pero a todos nos afecta no solamente la ausencia de la policía vial, sino usted seguramente estará de acuerdo con nosotros, la descoordinación de los semáforos, esta desincronización. Supuestamente hay un programa, hay tecnología que se compró cara además para sincronizar los semáforos en las principales avenidas de la ciudad, y tenemos meses que hay una pésima sincronía de los semáforos provocando un caos vial impresionante. Yo creo que jamás la zona metropolitana de Guadalajara había tenido una vialidad tan terrible como la que tenemos en este momento.
Coincido completamente, Rubén. Y por cierto, esto lo escuchamos ahorita que viene el anuncio de que van a empezar a... La policía vial va a aparecer, pero es para invitar a las personas a que se pongan al día con respecto al tema de las emisiones de los vehículos, porque en junio ya vienen las multas. Ahí sí vamos a ver, ya cuando estén multando, van a aparecer los policías. Por cierto, en esa reunión el gobernador Enrique Alfaro también tuvo palabras hacia los presidentes municipales. En específico le pidió a Frangí que se serene. Lo citamos, dijo: mi sugerencia respetuosa para mi amigo alcalde de Zapopan es que tiene que serenarse, porque en muchos momentos se ha elogiado la coordinación en operativos diferentes, como por ejemplo el de los partidos de fútbol que tuvimos de alto riesgo en los últimos días. Uno hubo una coordinación plena. La policía vial hizo su trabajo, defendió el gobernador.
Ojalá esa misma sugerencia la aplique para él mismo cuando se trata de atender manifestaciones. El día lunes hubiera sido interesante que el gobernador se serenara al escuchar los reclamos de las familias que buscan a sus desaparecidos, que de manera legítima, de manera justificada, pues están molestos porque no ven atención de parte de las autoridades. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. En este miércoles los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. y la radio que llevas en la memoria, llevas en la conciencia, llevas a donde quieras. Y también pues lo invitamos a que mañana nos vuelva a acompañar en sintonía de Cosa Pública 2.0 en el análisis crítico de la realidad. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Gracias sobre todo a usted que nos sintonizó, que nos acompañó, y lo esperamos de vuelta el día de mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.